Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Ligera subida hoy en la cifra de muertos por la pandemia, con 229 fallecidos en las últimas 24 horas, 48 de ellos en Madrid, 10 más que ayer en la comunidad. Suben también los casos positivos, según los datos del Ministerio, tras sumar 1.095 desde ayer. 148 de los contagios tuvieron lugar en Madrid y son cerca del doble que el jueves. Pero hoy, además de los datos y con la vista puesta en lo que pudiera ocurrir a partir del lunes, estamos pendientes también de la decisión del Gobierno, que se inclina por no permitir que la Comunidad de Madrid pueda pasar a la fase 1 de la desescalada. La decisión del Ministerio se va a conocer esta tarde y a la espera del encuentro telemático entre el ministro y el consejero de Sanidad, todo apunta al rechazo del documento presentado anoche por la Comunidad de Madrid. Sobre los criterios, este es el mensaje que acaba de dejar al término del Consejo de Ministros la ministra portavoz María Jesús Montero.
Obviamente será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Aquí, como hemos dicho en muchas ocasiones, no caben ni intereses partidistas ni cálculos electorales. En estos momentos creemos desde el Gobierno que lo último que necesitan los ciudadanos es añadir ningún tipo de incertidumbre sobre esta cuestión.
El motivo principal es que el Gobierno no considera que Madrid esté preparada para avanzar, dado que los datos epidemiológicos no son todavía positivos. Se suma a todo esto la crisis abierta con la dimisión ayer de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, tras negarse a firmar la polémica petición para relajar las medidas del confinamiento. La comunidad se reafirma en que cumple los requisitos y que la región está preparada para pasar al siguiente nivel. La presidenta Díaz Ayuso admite que ella se hubiera quedado en la fase cero de la desescalada, pero que tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs, cambió de idea.
Madrid está preparada, pero es el Gobierno el que también tiene que decidirlo. Mi mayor reticencia era sobre las UCIs y viendo el número y cómo ha evolucionado, estoy tranquila. Entonces, si Sanidad en el Ministerio decide que no, yo lo que voy a hacer mientras tanto es seguir reforzando, por ejemplo, las mascarillas.
La comunidad, de hecho, repartirá una mascarilla gratuita a todos los madrileños que desde el lunes podrán retirarla en la farmacia más cercana a sus domicilios. La presidenta regional también ha respondido al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, que inaugura una desescalada más lenta en Madrid, además de acusar a Díaz Ayuso de jugar con la vida de las personas para hacer política.
No hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada, si los datos que llegan siguen siendo buenos, pues lógicamente vaya con unos ritmos más lentos. Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar.
Y desde luego el vicepresidente del Gobierno, que ha tenido además el valor de responsabilizarme de muertes, no ha estado nunca para ayudar, nunca bajo un mando único que había, ni sanitario ni de residencias, jamás nos ha prestado la más mínima ayuda. No van a intentar cambiar el relato ahora, lo van a intentar, pero no lo van a conseguir. Aquí se han hecho las cosas bien y cada paso que estamos dando es con certidumbre.
Viernes 8 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Los peatones ganan espacio.
Desde hoy se puede acudir a los parques más pequeños de Madrid capital, pero solo para hacer deporte o pasear. Se mantienen cerrados los recintos de mayor superficie, como el Retiro, la Casa de Campo y Madrid Río, entre otros. 29 calles de la ciudad se peatonalizarán este fin de semana de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Impacto social del confinamiento en la ciudad de Madrid.
La crisis se dejará sentir sobre todo en familias con menores a su cargo. Casi un 40% de los hogares de la capital ha visto reducidos sus ingresos y el 60% 64% de las familias prevé que sigan bajando en los próximos meses, según un informe del Ayuntamiento.
El Consejo de Ministros aprueba la cuarta prórroga del estado de alarma.
Estará vigente hasta el 23 de mayo. Inclusive, el texto incluirá las enmiendas del PNV sobre la cogobernanza con las comunidades autónomas. El Ejecutivo considera que se necesitarán algunas semanas más con el estado de alarma en vigor, pero la oposición lo rechaza.
Y en deportes comienzan los entrenamientos en primera división.
Barcelona y Sevilla han sido los primeros esta mañana de forma individual. El Leganés será el primer madrileño esta tarde, mientras que el Atlético lo hará mañana sábado, el Getafe el domingo y el Real Madrid el próximo lunes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Situación despejada y apacible, y eso sí, van a encontrar complicaciones por los controles de tráfico, que ya saben, persisten porque seguimos en estado de alarma y persisten también las restricciones a la circulación por carretera. Así que les pedimos responsabilidad. Ya saben, solo desplazamientos justificados.
El tiempo.
Con algunas novedades hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Pues en el tiempo llegan cambios en las próximas horas. Hoy todavía ambiente bastante estable, después de una madrugada en la que sí que ha caído ya precipitación, incluso algún chaparrón tormentoso en algunos puntos del oeste de la comunidad. Pero esa inestabilidad irá en aumento durante este fin de semana, mañana con más probabilidad de precipitaciones durante la tarde y el domingo incluso con posibilidad de tormentas en cualquier punto. Y hoy todavía temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer, superando los 25 grados en general. Llegaremos a ver máximas de 27, 28, 29, bueno, rondando cerca de esos 30 grados. A partir de mañana, la entrada de aire frío, que va a ser la responsable de la mayor inestabilidad, hará que empiece a bajar el termómetro. Mañana ya nos quedaremos rondando como mucho los 25 grados y el domingo incluso por debajo de los 20. Así que hoy aprovechar esta estabilidad, aunque al final del día se vaya cubriendo el cielo y ya empieza a caer algo de precipitación en la zona de la sierra, porque el fin de semana se presenta inestable en toda la comunidad.
2:07.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Recuerda que estamos en la fase cero de la desescalada, lo que implica el uso obligatorio de mascarillas para todos los usuarios del transporte en autobús, metro o tren. En esta fase también podrán consumir productos de restaurantes para consumir en casa o acudir a peluquerías o centros de fisioterapia, respetando siempre las medidas higiénicas y de seguridad.
Onda Madrid, servicio público.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La presidenta madrileña ha dado explicaciones hoy en varios medios sobre la crisis abierta tras la dimisión de la directora general de Salud Pública de la comunidad. Admite Isabel Díaz Ayuso que la doctora Fuentes se había negado a firmar la petición del gobierno regional para pasar a la siguiente fase del desconfinamiento y que, aunque inicialmente ella misma pensó que era mejor quedarse en la fase cero, cambió de idea al comprobar las consecuencias tras reunirse con sectores económicos y también porque el número de camas UCI ocupadas había disminuido. Madrid, en todo caso, seguirá los pasos que el gobierno vaya marcando, ha indicado también la presidenta regional Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Díaz Ayuso reconoce que días atrás su preocupación fue precisamente la ocupación de las UCIs, pero analizada bien la situación ha concluido que si hay algún rebrote no colapsarán. Una visita al Banco de Alimentos y distintas reuniones con sectores económicos terminaron de inclinar su balanza a favor de solicitar la fase 1 de la desescalada, pero basándose siempre en criterios sanitarios y técnicos.
Que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos y viendo que efectivamente las UCIs las podemos estirar, nosotros hemos llegado a las 1.900 en Madrid, muchas más de las necesarias, hay que tomar una decisión.
Hay que mirar hacia adelante, dice Ayuso, porque vamos a tener que convivir con el virus 2 años y si Madrid sigue parada, perjudicará gravemente al resto de España porque es el motor económico. Insiste en que no ha hablado con Yolanda Fuentes, también en que ya tenía pensada una reorganización de la Consejería de Sanidad con Antonio Zapatero al frente de la estrategia COVID.
Creemos, lo cree el consejero, lo creo yo y lo cree Antonio Zapatero, que es la persona que he puesto al frente de esta estrategia, es que tenemos que aprender a convivir con él, con mascarillas, con concienciación, porque no somos los mismos que en febrero. En febrero no sabíamos nada de esto.
Es consciente de que la última palabra la tiene el Gobierno. Si hay un no, como ha sugerido el vicepresidente Pablo Iglesias, reunirá a su equipo y seguirá trabajando en la estrategia de la desescalada. Pero se defiende de las críticas porque Madrid haya pedido cambiar de fase.
Y desde luego el vicepresidente del Gobierno, que ha tenido además el valor de responsabilizarme de muertes, no ha estado nunca para ayudar, no van a intentar cambiar el relato ahora, lo van a intentar pero no lo van a conseguir. Aquí se han hecho las cosas bien y cada paso que estamos dando es con certidumbre.
La comunidad, afirma la presidenta, ha demostrado estar a la altura durante esta crisis sanitaria y seguirá haciéndolo. Hoy ha aterrizado otro avión cargado con 2 millones de mascarillas FPP2 que se distribuirán a los madrileños gratuitamente en las farmacias. Se podrán recoger a partir de lunes presentando la tarjeta sanitaria o el DNI en el caso de los mutualistas.
Y con todo esto como telón de fondo, comparecencia hoy en la Asamblea de Madrid del consejero de Sanidad con duras críticas por parte de los grupos de la izquierda que le han reprochado el lío innecesario en el que se encuentra metida la Consejería. Ruiz Escudero ha indicado que el documento presentado anoche al Ministerio de Sanidad para solicitar pasar a la fase 1 sí llevaba su firma. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El consejero ha justificado su petición de pasar a la fase 1, firmada por él, como dices, en que la comunidad cumple o bien está capacitada para cumplir las exigencias hospitalarias. La principal, las camas en las UCIs.
Se necesitaría un total de 1.400 camas. En estos momentos contamos con 1.350 y hemos llegado a tener 1.942 camas. Por lo tanto, la capacidad, y si algo ha demostrado la sanidad madrileña, de la sanidad pública y de la sanidad privada juntas bajo el mando único de la Consejería de Sanidad, es su capacidad de flexibilidad y de dar respuesta para estas situaciones. Igual.
Mismo criterio para las camas hospitalarias.
Necesitaríamos 24.750 y contamos, en estos momentos contamos con 17.000 y hemos llegado a tener 24.730 sin contar los hoteles medicalizados y sin contar IFEMA, con lo cual podríamos tener esas 2.000 camas más.
Precisa Ruiz Escudero que la decisión, no obstante, es del Gobierno de España, no de la comunidad. Unos criterios, los de las camas, muy discutidos por la oposición. Mónica García, Más Madrid.
Madrid no tiene las camas. Insisto, no las va a tener nunca porque venimos de un déficit estructural en el cual nunca vamos a tener esas camas de agudos que nos pide el Ministerio. Pero es que en las camas de UCI, señor consejero, las camas de UCI estamos en el límite.
Respecto a la dimisión de la directora general de Salud Pública, el consejero ha reconocido las discrepancias de esta con ir a la fase 1. El socialista José Manuel Freire no entiende cómo el gobierno regional no ha asumido el informe completamente negativo de Yolanda Fuentes.
La directora general de Salud Pública le envió a usted un informe, que usted presentó ese informe en el Consejo de Gobierno y que ese informe decía que en estos momentos, evaluando los datos disponibles, no es recomendable cambiar de fase.
Un torpedo esta dimisión, decía Freire. La oposición también cree insuficientes por ahora las pruebas PCR y test rápidos desplegados o por desplegar.
Buscamos reacciones también, gracias Pepe, entre los sindicatos sanitarios muy críticos con los motivos que han llevado a la dimisión de la hasta ayer directora general de Salud Pública, informa Eva Prat.
Preocupación, esa es la palabra que resume el sentir de los sindicatos, alarmados porque deja el cargo una persona que conoce muy bien la evolución de la pandemia en nuestra región, Rosa Vicente, CESIT Unión Profesional, Julián Ezquerra, AMITS.
Ahora mismo estamos en una crisis sanitaria y lo que necesitamos es un epidemiólogo para tomar determinadas decisiones que son técnicas.
No es el mejor momento para abandonar el barco. Tengo la sensación de que esto está dejando ver que hay unas grietas importantes en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Que la política parezca estar por encima de la salud es otra de las razones que, según los sindicatos, están detrás de esta dimisión. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, Rosa Cuadrado, secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras.
Nos preocupa muchísimo que en la Comunidad de Madrid se esté primando más las razones políticas que las razones puramente sanitarias, donde somos una de las dos comunidades que todavía, junto con Cataluña, se están produciendo más contagios y más fallecimientos.
En estos momentos lo que no se necesita es que sobre las disputas políticas, económicas o partidistas no prevalezcan los criterios de los expertos, de los profesionales, pero sobre todo el interés común y de salud pública de la ciudadanía.
Y desde SATSE, su secretario de Acción Sindical, Jesús García, da la razón a Yolanda Fuentes: no estamos preparados para pasar a la fase 1.
Los hospitales ni los centros de salud están capacitados para un nuevo rebrote. Creo que los profesionales psicológicamente no están mentalizados para un nuevo rebrote. Tanto las camas como UBIs están todavía bastante llenas.
La Federación de Defensa de la Sanidad Pública ha pedido a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que rectifique o dimita tras haber solicitado que Madrid pase a la fase 1 de la desescalada. También critican el nombramiento de Antonio Zapatero, al que consideran responsable del espectáculo del cierre del hospital de IFEMA.
Y todo esto en el día en el que repuntan los fallecidos diarios por COVID en la Comunidad de Madrid, 48 en 24 horas, y también los contagios con 148 nuevos infectados. El director de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Simón, pide que no se eche por tierra, que unos pocos, ha dicho, no echen todo por tierra lo avanzado hasta ahora. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Recuerda que es compatible salir y mantener las medidas necesarias para evitar contagios. No será, ha dicho Simón, mucho tiempo, reconoce, pero si no mantenemos ahora ese distanciamiento social, el proceso, ha dicho, será mucho más largo.
Tenemos que tener mucho cuidado. La población tiene que entender, toda la población tiene que entender que después de lo que hemos pasado, después del esfuerzo que hemos hecho entre todos, no podemos permitir que unos pocos lo tiren por tierra. Por otro lado, llevamos prácticamente ocho semanas, si no me equivoco, con unas restricciones de la movilidad muy importantes, y se puede entender algún comportamiento no adecuado durante los primeros momentos en los que estas restricciones se alivian de alguna manera.
En nuestra región, el número de contagios y de fallecidos por COVID-19 ha experimentado un ligero repunte en las últimas 24 horas. 48 muertes, 10 más que ayer, y 148 contagios, cerca del doble que este jueves, siempre según datos del Ministerio de Sanidad. De la Comunidad de Madrid han perdido la vida como consecuencia de la enfermedad 8.552 personas.
En nuestro homenaje a las víctimas de la pandemia, conocemos hoy la historia de Manuel, fallecido el 23 de marzo tras una tranquila jubilación dedicada a la escritura, a sus hijos y nietos o a los paseos por Madrid Río. Nos lo va a contar María José Francisco.
¡Qué bonita la vida!
Tenía cuidadora en casa por culpa del Parkinson, pero los fines de semana quedaban reservados para sus hijos y en especial para Ana. Comían juntos, le atendía y le cuidaba. Últimamente estaba especialmente dormido y cansado, la razón de su ingreso hospitalario. Primero en la denominada zona limpia, hasta el cambio de planta al dar positivo en COVID-19. En cuestión de horas les avisaron de la gravedad de su estado. Ana y su hermano Manuel acudieron esa noche, le vieron ya sedado y de vuelta a casa Manuel falleció. Como regalo, el libro de su vida, escrito durante su jubilación, rememorando el tiempo de posguerra.
Para empezar diré que soy un niño de la posguerra y que mi infancia no fue fácil. Hasta los 6 años viví en el pueblo con mi familia y luego, sin preguntarme, me llevaron a Madrid porque por lo visto allí había más posibilidades para mí.
Dejaba atrás la rambla cordobesa, la vida del campo, las puntadas y retales de una madre que cosía. Pronto estaba compatibilizando estudios y el trabajo en una ferretería para terminar decantándose por la ingeniería industrial y administración de empresas. Marido, padre de Ana, Esther, Manuel y Marta, trabajador incansable, ligado a la política madrileña durante el tiempo de la transición y emprendedor de su época, de aquella época. En Málaga pasó los primeros años de su jubilación, pero regresó para estar con los suyos, llenar de mimos a sus 5 nietos y reservar los más dulces para la pequeña Daniela. El Parkinson no fue impedimento para el tai chi, las comidas en el centro de mayores o los paseos por Madrid Río conversando con su hermana Juan y su mayor afinidad.
Que descanses en paz, hermano. Siempre estarás en nuestros corazones.
Todos han reído con Manuel, el bromista, el que contaba chistes malos, el que pocas veces entraba en la cocina, pero al que le salían muy bien los desayunos y los callos. El mismo que escribía poesía para relatar ese camino andado que es la vida.
Qué bonita es la vida, acariciar y ser acariciado. Qué más es vivir que sentir el calor del camino muy de cerca, dando y esperando, siempre esperando y luchando.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2 de la tarde, 20 minutos, casi un 40% de los hogares de la capital ha visto reducidos sus ingresos y en otro 10% han disminuido más de la mitad. Son algunos de los datos de un informe sobre el impacto social del confinamiento que ha presentado hoy el Gobierno Municipal, informa Mar García.
La historia se repite, son los mismos golpeados por la crisis de 2008 que ahora vuelven a ver cómo sus ingresos se reducen, golpea más a las familias que tienen menores a su cargo y a las monoparentales, a las que ya ingresaban menos de 500 euros al mes, y en esto influye mucho el panorama laboral de cada familia. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
82% de los trabajadores por cuenta ajena manifiestan que su entorno laboral ha cambiado. Un 79% de los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, manifiestan que su entorno laboral ha cambiado.
Con casi 4 de cada 10 familias con ingresos reducidos ya por la crisis, un 10% de ellas en la ciudad ven cómo se reducen estos a la mitad, cifras que van a ir a más. José Aniorte, delegado de familias.
Ese 63% que prevén reducir sus ingresos en 6 meses. O sea, es bestial, es realmente un dato tremendo que, ¿no?, que saca muy a reducir pues ese tsunami social al que se nos viene encima. El tsunami social y la crisis social pues va a ser al final enorme y además se va a mantener mucho en el tiempo.
La vicealcaldesa insiste.
Lo único que estamos pidiendo es utilizar nuestro propio dinero, nuestro propio superávit, que es nuestro propio dinero acumulado, ahorrado durante varios años de esfuerzo económico. Por tanto, es lo único que estamos viendo, no una ayuda, sino que nos deje utilizar nuestro propio dinero.
Es la foto de la economía más doméstica en más de 1.500 hogares madrileños.
La Comisión de Terrazas de Madrid tiene previsto anunciar las medidas que se van a adoptar para impulsar la recuperación económica de los bares y restaurantes de la capital con mayor espacio en la calle para estos negocios. Al mismo tiempo, las asociaciones vecinales del centro insisten en rechazar la ampliación del espacio de esas terrazas por las molestias que pueden ocasionar. Ángel García.
La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que el ayuntamiento está buscando una solución que garantice la seguridad jurídica y sanitaria en la apertura de las terrazas en esta desescalada y que siempre primarán los criterios técnicos.
Está segura de que se hace un uso racional del espacio público. Nosotros ya hemos dicho que nuestra intención es ampliar el espacio para las terrazas para que tenga más mesas sobre las que aplicar el 50%. Eso no significa que vaya a haber más mesas. Eso significa que vamos a poder garantizar que hay más espacio entre las mesas, algo que nos parece que es fundamental para evitar los contagios.
Los vecinos del centro ven inviables soluciones como las de ampliar horarios, sacar barras a las calles, utilizar plazas de aparcamiento para las terrazas o ampliar el espacio en calles estrechas y ya colapsadas. Roberto Majano es portavoz de la Asociación de Vecinos Cavas de La Latina y Manuel Osuna de La Corrala de Lavapiés.
Terrazas sí, todos vamos a reactivar las terrazas, si hay espacios donde se pueda ampliar, se ampliará, pero aquí es impracticable poner en una calle peatonal donde tiene 60 bares, aquí tienes una, o las demás tendrán 30, cosas así, estrechas, poner terrazas ahí.
¿Qué vas a quitar? ¿Vas a espacio público? ¿Vas a quitar espacio para que el vecino pueda andar por las aceras? Con los problemas que tenemos de aparcamiento en Madrid, que te quiten espacio para poner mesa, al final eso el vecino no va a estar de acuerdo nunca.
Por su parte, la Asociación de Hosteleros de Lavapiés pide a los vecinos paciencia y tolerancia y reconoce que la mayoría de ellos no sacarán sus mesas a la calle con un 50% de aforo que no les permitiría cubrir ni los gastos.
La Policía Municipal de Madrid va a reforzar la seguridad este fin de semana en las calles, especialmente las que serán peatonales, además de controlar los puntos donde habitualmente los jóvenes hacen botellón con el objetivo de que no se reproduzcan las situaciones e imágenes como las del Puente de Mayo. Coincide este dispositivo con la apertura desde hoy de los parques más pequeños en los distritos. Mónica Roncero.
Una noticia que muchos vecinos de la capital esperaban como agua de mayo.
Libertad totalmente. En la naturaleza, estar metida dentro de ella, con lo cual ya te digo, es una maravilla para mí.
Ayer salí a correr y totalmente al contrario. Tenías que ir esquivando a la gente y muy, muy, muy mal. Pero ahora mucho mejor.
Estamos contentísimas, ya por fin que los podamos utilizar.
Otros, sin embargo, no las tienen todas consigo. Consideran que hay mucha gente que no se comporta de forma responsable, como prueba el hecho de que la policía tuviera que intervenir en días pasados para desalojar algunas zonas verdes.
Yo no estoy muy de acuerdo. Me da mucho miedo que haya tanta gente y tan juntos todos y hay algunas personas que no respetan las medidas de seguridad.
La decisión de reabrir 3.800 parques o zonas verdes de la capital deja fuera a los 19 grandes pulmones de la ciudad, como la Casa de Campo o el Retiro. El gobierno municipal prefiere actuar con prudencia y no da por sentado que cuando entremos en fase 1 se abrirán todos los parques. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Preferimos ir dosificándolo, poder examinar cómo está funcionando, si se están produciendo concentraciones, si no se están produciendo concentraciones, si tenemos la capacidad de vigilarlos. Y estamos yendo poco a poco. Desvincularía en la entrada en fase 1 del hecho de abrir todos los parques.
El PSOE considera una broma las medidas adoptadas por el ayuntamiento, que suponen, dice, 7 centímetros cuadrados más por habitante, cuando las personas deben estar separadas como mínimo por 2 metros. También las considera insuficientes Más Madrid. Escuchamos a la portavoz de medios, Rita Maestre, en declaraciones a Onda Madrid.
Son muy insuficientes porque afectan a una parte muy pequeña de la ciudad. Creemos que deben abrirse los parques, también los parques grandes, no las zonas infantiles y, por supuesto, con presencia policial para desincentivar que se produzcan grupos o aglomeraciones.
A estos parques se unirán durante el sábado y el domingo 29 tramos de calles que serán peatonalizadas para que paseantes y deportistas hagan uso de ellas con responsabilidad.
Y de cara a un verano muy incierto en lo que se refiere a viajes y a turismo, las piscinas municipales y comunitarias están llamadas a desempeñar un papel aún más importante que otros años. En la capital, el ayuntamiento pide tiempo para estudiar una posible apertura, pero respecto a las privadas, administradores de fincas, empresas de mantenimiento y socorristas piden saber a qué atenerse y avanzan alguna propuesta como la de que este año haya una única regulación en todo el estado. Luis Mínguez.
A estas alturas lo único seguro es que las piscinas municipales de Madrid no abrirán el 15 de mayo como era habitual. ¿Lo harán más adelante? El ayuntamiento de la capital afirma simplemente que de abrirlo tendrán que hacer de una manera segura. El problema es aún más complejo respecto a las 12.000 piscinas comunitarias que se estima existen en Madrid, en las que este año se da por hecho que habrá que adoptar medidas de regulación específicas en cuanto a aforo, salubridad y otras. Las surgen las empresas de mantenimiento y los administradores de fincas, que piden para este año una regulación de estas instalaciones a nivel estatal y no autonómico para evitar que, por ejemplo, quienes tengan dos o más residencias se concentren donde las condiciones de apertura y uso sean más laxas. También reclaman que allí donde no se puedan celebrar juntas de propietarios se faculte a las juntas de gobierno de cada comunidad para tomar decisiones. Salvador Díez es el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
Dado que no pueden reunirse, es necesario establecer algún sistema para facilitar el acuerdo. Nosotros consideramos que se podría facultar a las juntas de gobierno para que fueran las que en este caso pudieran adoptar las decisiones que correspondan.
El asunto tiene otra implicación laboral importante. Los miles de jóvenes que cada verano trabajan como socorristas y que a estas alturas desconocen si podrán hacerlo.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la necesidad de adoptar medidas cautelares y medicalizar las residencias en el municipio de Leganés. Este municipio sigue así los pasos de Alcorcón. En ambos casos, los magistrados tumbaron el recurso presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, informa Cristina Espina.
Según ha destacado el alcalde Santiago Llorente, lo que ahora ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es lo que el Ayuntamiento lleva reclamando desde el pasado mes de marzo al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que intervenga sanitariamente las 8 residencias de la ciudad, al entender que estas no cuentan con medios suficientes para afrontar las incidencias provocadas por el COVID-19.
Ha vuelto a emitir un auto en el que sigue obligando a la Comunidad de Madrid a medicalizar estas residencias, a pesar de que la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones y explica las medidas que está tomando, pero que en ningún caso tienen que ver con enviar personal sanitario, que es lo que hace falta a estas residencias. El Ayuntamiento va a seguir reclamándolo, vía judicial si sigue haciendo falta, y espero que de verdad se tomen este tipo de medidas que son tan necesarias.
Recuerda que según se recogen los informes policiales, desde el pasado 19 de marzo la cifra de muertos se eleva a 195, mientras que el número de aislados ha llegado al 52%. Además, el auto admite ahora una segunda medida cautelar, obligando a la Consejería de Sanidad a emitir un informe semanal en el que se detalle todo lo que se está realizando en estos centros.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ligera subida hoy en la cifra de muertos por la pandemia, con 229 fallecidos en las últimas 24 horas, 48 de ellos en Madrid, 10 más que ayer en la comunidad. Suben también los casos positivos, según los datos del Ministerio, tras sumar 1.095 desde ayer. 148 de los contagios tuvieron lugar en Madrid y son cerca del doble que el jueves. Pero hoy, además de todos estos datos y con la vista puesta en lo que puede ocurrir a partir del lunes, estamos pendientes también de la decisión del Gobierno, que se inclina por no permitir que la Comunidad de Madrid pueda pasar a la fase 1 de la desescalada. La decisión del Ministerio se va a conocer esta tarde y todo apunta al rechazo del documento presentado anoche por la comunidad. El motivo principal es que el Gobierno no considera que Madrid esté preparada para avanzar, dado que los datos epidemiológicos no son todavía positivos. La ministra portavoz María Jesús Montero ha dicho que para el cambio de fase se tendrán únicamente en cuenta los criterios científicos.
Obviamente será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Aquí, como hemos dicho en muchas ocasiones, no caben ni intereses partidistas ni cálculos electorales. En estos momentos creemos desde el Gobierno que lo último que necesitan los ciudadanos es añadir ningún tipo de incertidumbre sobre esta cuestión.
Se suma a todo esto la crisis abierta con la dimisión ayer de la directora general de Salud Pública de la comunidad, Yolanda Fuentes, tras negarse a firmar la polémica petición para relajar las medidas del confinamiento. La comunidad se reafirma en que cumple los requisitos y que la región está perfectamente preparada para pasar al siguiente nivel. La presidenta Díaz Ayuso admite que ella se hubiera quedado en esta fase, en la fase cero de la desescalada, pero tras reunirse con sectores económicos, también con sindicatos y disminuir el número de camas UCIs, cambió de idea.
Madrid está preparada, pero es el Gobierno el que también tiene que decidirlo. Mi mayor reticencia era sobre las UCIs y viendo el número y cómo ha evolucionado, estoy tranquila. Entonces, si Sanidad en el Ministerio decide que no, yo lo que voy a hacer mientras tanto es seguir reforzando, por ejemplo, las mascarillas.
La comunidad, de hecho, va a repartir una mascarilla gratuita a todos los madrileños que desde el lunes podrán retirarla en la farmacia más cercana a sus domicilios. La presidenta regional también ha respondido hoy al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, quien auguraba una desescalada más lenta en Madrid, además de acusar a Díaz Ayuso de jugar con la vida de las personas para hacer política.
No hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada, si los datos que llegan siguen siendo buenos, pues lógicamente vaya con unos ritmos más lentos. Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar.
Y desde luego el vicepresidente del gobierno, que ha tenido además el valor de responsabilizarme de muertes, no ha estado nunca para ayudar, nunca bajo un mando único que había, ni sanitario ni de residencias, jamás nos ha prestado la más mínima ayuda. No van a intentar cambiar el relato ahora, lo van a intentar pero no lo van a conseguir. Aquí se han hecho las cosas bien y cada paso que estamos dando es con certidumbre.
Viernes 8 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Acuerdo para prorrogar los ERTEs.
El Consejo de Ministros ha aprobado su extensión hasta el 30 de junio tras llegar a un preacuerdo con la patronal COE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Ese plazo se podría ampliar si continúan las restricciones en las actividades económicas por el coronavirus.
Debate sobre la ampliación de las terrazas.
La Comisión Municipal del Ayuntamiento de Madrid decide hoy qué medidas podrán adoptar bares y restaurantes de la capital. Asociaciones vecinales del Distrito Centro rechazan que se ocupen plazas de aparcamiento con mesas y barras exteriores.
Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña las que más sufrirán la crisis según el BBVA.
Sus economías tendrán un retorno más lento a la actividad por la dependencia del turismo, según la entidad. En el otro extremo estarían País Vasco, Navarra, Aragón y Galicia por su mayor presencia industrial. Las regiones del centro y norte de España, más centradas en actividades esenciales, podrían empezar a recuperarse a finales de este año.
Detenido en Barcelona un presunto yihadista.
Se trata de un ciudadano marroquí, seguidor del Daesh y muy radicalizado, según la Guardia Civil, que pretendía atentar próximamente la ciudad condal. Se saltó el confinamiento del estado de alarma en varias ocasiones para buscar posibles objetivos, según las sospechas de los investigadores.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya afortunadamente sin incidencias, ni en la red viaria principal ni en la secundaria de la Comunidad de Madrid. Eso sí, les recordamos, continúa el estado de alarma, así que responsabilidad al volante. Recuerden, desplazamientos solo si está justificado.
El tiempo.
Con algún cambio en la previsión, Ainhoa González.
Pues en el tiempo llegan cambios en las próximas horas. Hoy todavía ambiente bastante estable, después de una madrugada en la que sí que ha caído ya precipitación, incluso algún chaparrón tormentoso en algunos puntos del oeste de la comunidad. Pero esa inestabilidad irá en aumento durante este fin de semana. Mañana con más probabilidad de precipitaciones durante la tarde y el domingo incluso con posibilidad de tormentas en cualquier punto. Y hoy todavía temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer, superando los 25 grados en general. Llegaremos a ver máximas de 27. 28, 29, bueno, rondando cerca de esos 30 grados. A partir de mañana, la entrada de aire frío, que va a ser la responsable de la mayor inestabilidad, hará que empiece a bajar el termómetro. Mañana ya nos quedaremos rondando como mucho los 25 grados y el domingo incluso por debajo de los 20. Así que hoy aprovechar esta estabilidad, aunque al final del día se vaya cubriendo el cielo y ya empieza a caer algo de precipitación en la zona de la sierra, porque el fin de semana se presenta inestable en toda la comunidad.
2 de la tarde y 37 minutos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Leve subida en las víctimas mortales por coronavirus en España. El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy 229 fallecimientos, mientras que el número de positivos diagnosticados por PCR se acerca a los 223.000. Conviene recordar también que se han recuperado 131.000 pacientes desde el inicio de la crisis sanitaria. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Una crisis sanitaria que se ha cobrado ya, según el Ministerio de Sanidad, casi 26.300 vidas. La curva del coronavirus dibuja oscilaciones que se han transformado en una nueva subida tanto de fallecidos como de contagiados confirmados por PCR. 229 muertos en las últimas 24 horas y 1.095 nuevos casos. Dos comunidades autónomas, Madrid y Cataluña, siguen liderando los nuevos casos por COVID-19. Escuchan al doctor Fernando Simón.
Sabemos que de todos los datos que se han notificado en el territorio, en el conjunto del territorio hasta la fecha, algo más de la mitad los han notificado entre dos comunidades autónomas. Esas dos comunidades autónomas además representan algo menos de un tercio de la población, lo que quiere decir que hay una disparidad importante en la situación vivida por unas comunidades y por otras. Y eso, por lo tanto, tiene necesidad, es necesario analizarlo cuidadosamente.
Calcula Simón que sacando a ambas autonomías el número de nuevos contagios para el resto del territorio nacional ha sido de 404 personas.
El Gobierno ha ratificado hoy la cuarta prórroga del estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario en el que se han seguido estudiando medidas de apoyo a los empresarios y a los trabajadores. Será esta tarde cuando finalmente el ministro de Sanidad dé a conocer a las comunidades si se aceptan sus propuestas para el cambio de fase. El Ejecutivo recuerda que serán los criterios técnicos o los criterios científicos los que se van a tener en cuenta para tomar cada decisión. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es el mensaje que ha querido puntualizar la ministra portavoz María Jesús Montero, que las decisiones sobre el cambio de fase se tomarán en base a criterios científicos, justo después de la polémica por la decisión de Madrid de pedir pasar a la fase 1 sin contar con el aval de la hasta ayer directora de Salud Pública de la comunidad. Montero subrayaba que los hechos hablan por sí solos y enviaba este mensaje de tranquilidad a los madrileños.
Creo que los hechos hablan por sí solos respecto a lo que hemos conocido de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, no está en el ánimo del Gobierno polemizar con ninguna institución ni tampoco con ninguna comunidad autónoma. Lo que sí es queremos trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de los madrileños y al conjunto de los españoles, porque efectivamente ese escenario de cogobernanza que ha diseñado el Gobierno de España, yo creo que es una garantía añadida, una garantía adicional para conocer y para tener la certidumbre de que las instituciones vamos a velar por los intereses de todos los ciudadanos.
Montero no ha avanzado cuál será la posición del Gobierno, aunque por la mañana el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, dejaba caer en una entrevista en Radio Cable que los números no encajan en las condiciones exigidas para cambiar de fase y lamentaba que el Gobierno de Madrid utilice la crisis sanitaria para ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas.
O sea, yo creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas.
El Consejo de Ministros, además de ratificar la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo incluido, ha atendido el mandato del Congreso a través de las enmiendas del PNV, subrayando que habrá cogobernanza para afrontar el desconfinamiento y que, a pesar del estado de alarma, se podrán celebrar elecciones. También ha atendido el acuerdo con Ciudadanos para ampliar las medidas de ayuda a empresarios y trabajadores. Felipe.
Sí, gracias, Noelia. Todavía de ese Consejo de Ministros extraordinario, estamos pendientes también de conocer detalles sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo. Aunque con alguna discrepancia, la patronal COE finalmente también acepta, además de los sindicatos, esa propuesta de ampliar los ERTE hasta el 30 de junio. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a partir de esa fecha será una comisión tripartita formada por gobierno, sindicatos y patronal la que decida qué sectores necesitan continuar en una situación de ERTE. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, explica su funcionamiento.
Cada semana tendremos datos económicos de cómo evoluciona, por supuesto, la actividad en cada uno de los sectores y la situación económica de los mismos, y se va a ponderar en esa comisión tripartita en qué situación está cada uno de los sectores afectados en nuestro país.
Los acuerdos de la comisión serán ratificados por el Consejo de Ministros. Se habilita también la reincorporación parcial de los trabajadores con sustanciales rebajas de las cotizaciones de aquellos trabajadores que vuelvan al trabajo. Se prohíben los ERTEs en empresas que repartan dividendo o tributen en paraísos fiscales y se va a facilitar pasar de un ERTE por causa de fuerza mayor, que son los que se están utilizando ahora mismo con el COVID-19, a un ERTE por razones organizativas. Se mantiene también la prohibición de despedir a trabajadores durante 6 meses. Los sindicatos valoran positivamente la medida, ya que permite evitar los despidos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Es una magnífica noticia también, porque el ERTE ha sido la mejor fórmula para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo en este último mes y medio dramático, y tiene que seguir siendo una herramienta útil.
COE y Cepyme consideran que el acuerdo no es el deseado, pues hubieran deseado que hubiera sido a más largo plazo. Si bien reconoce que el acuerdo alcanzado hoy mejora la propuesta inicial y permite dar cierta seguridad jurídica. Sus presidentes comparecen a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Pablo. El Partido Popular va a denunciar al gobierno por las mascarillas defectuosas. Los populares exigen además que se haga público el nombre también de los expertos que asesoran al Ejecutivo, mientras Ciudadanos no descarta apoyar una nueva prórroga del estado de alarma. Flor Carazo.
El PP denunciará al gobierno ante la Fiscalía por haber suministrado mascarillas defectuosas a los sanitarios. Busca que se investigue si se ha podido poner en peligro su salud. Su presidente, Pablo Casado, ha pedido además que se haga público el nombre de los expertos que están asesorando al Ejecutivo.
Sepamos quiénes son los expertos que van a definir qué comunidad autónoma, qué provincia o qué área sanitaria puede pasar de fase. Tal y como indica la ley del año 2011, el nombre de los expertos tiene que ser público y yo creo que los españoles tienen derecho a saber qué comité de expertos va a decidir sobre su vida.
Los populares respetan el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, pero están convencidos de que Sánchez les engañará como ha hecho con sus aliados. Inés Arrimadas en Antena 3 ha defendido su decisión y no ha descartado respaldar una nueva ampliación.
La votación de ayer era una prórroga por 15 días, no era por 15 meses, no era por 15 semanas, era por 15 días. ¿Qué va a pasar de aquí a entonces? Pues lo veremos.
Arrimadas ha asegurado que es la más crítica con el Ejecutivo, pero que debe intentar ser lo más útil posible.
Y palabras también del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, a favor del ingreso mínimo vital, que ha pedido garantizar porque la dignidad de la persona tiene que estar por encima de la economía. Omella también ha apelado a un gran pacto entre todos para salir juntos de esta crisis y hacerlo con la mirada puesta en los más pobres y no en quienes tienen solucionadas las cosas.
Si los políticos no tienen una comunión perfecta con toda la sociedad, con todos los estamentos sociales, con todas las instituciones que conforman esta sociedad, si no, todas las decisiones que tomen serán erróneas. Toda la sociedad en general y todas las instituciones colaboren en un gran pacto para salir juntos, como también se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa se unió y pudieron salir y hemos tenido pues unos años de tanto bienestar.
Para esta tarde el ministro Salvador Illa ha convocado una nueva reunión interterritorial con todos los consejeros autonómicos para comunicar qué comunidad pasa a la fase 1 y cuáles no pasan de fase. Prácticamente todas ellas, todas las regiones han pedido avanzar en la desescalada, menos Castilla y León y Cataluña. Neus Cerdá.
Sí, la mayoría ha solicitado pasar de fase. Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Extremadura, Cantabria, Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. También País Vasco, aunque piden cogobernanza con el gobierno central para gestionar este proceso. Así lo ha anunciado el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Euskadi ha reclamado la cogobernanza y que la va a ejercer.
Murcia y la Comunidad Valenciana quieren que con el cambio de fase se cambien las franjas horarias. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, asegura que es necesario que se tenga en cuenta la realidad meteorológica de cada región.
No es lo mateix Cantabria, que Andalucía, ni Galicia, que la Comunidad Valenciana.
Han solicitado pasar de fase de forma parcial Cataluña porque solo 3 de sus 9 regiones sanitarias estarían preparadas y Castilla y León dice que solo 26 de las 247 áreas sanitarias estarían listas. Sanidad estudia los informes entregados de las comunidades autónomas. Según Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, estarían muy bien preparadas de cara al futuro, aunque matiza.
Que hay zonas que tienen, digamos, un músculo, una capacidad del sistema mayor que en otras zonas.
El paso a la fase 1 implicará que los ciudadanos se puedan reunir con sus seres queridos, reuniones de hasta 10 personas en casa o en la calle. La apertura también de las terrazas con un aforo del 50% y la actividad de los comercios sin necesidad de cita previa con una capacidad máxima del 30%.
Las residencias de ancianos especialmente afectadas por la crisis del coronavirus están en el foco de la Fiscalía General del Estado. Al frente de ella está la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha afirmado que se trabaja sobre lo ocurrido en estos centros, tanto desde el punto de vista de la protección para comprobar su funcionamiento como desde el punto de vista penal. Hay abiertas, recordamos, más de 140 investigaciones, lo ha dicho Delgado en el espacio Café y Parole de Telemadrid.
Hemos realizado esa doble función que tiene el Ministerio Fiscal. La protección de personas que están en situaciones vulnerables, de riesgo, y también el seguimiento a través de investigaciones de la Fiscalía de posibles acciones penales. Perfecto. Es muy importante para las familias saber que tienen a la Fiscalía vigilando, cuidando y controlando a sus familiares.
En el ámbito educativo, 10 días tienen de plazo los gobiernos autonómicos para estudiar la propuesta del Ministerio para que rebajen las tasas universitarias. El ministro Castel, que esta tarde se reúne con los rectores, calcula que la crisis puede provocar que miles de estudiantes abandonen los estudios. 14.000 de ellos no han abonado, de hecho, la última parte de la matrícula fraccionada de este curso. Pilar Rivera.
Un precio máximo en las tasas universitarias que permita homogeneizarlas a nivel nacional y cohesionar, por tanto, el acceso a todas las universidades. Es la propuesta del Gobierno de España, como explica el ministro del ramo, Manuel Castells.
Final de la película o la continuación de la película cuando vaya desarrollándose. Pero solo decir que hay esta voluntad por parte de todos llegar a un sistema equitativo, pero un sistema en que no haya excesos a partir de un precio máximo, y la cuestión es cómo se calcula ese precio máximo.
Frontalmente opuestas regiones como la de Madrid, Cataluña o Murcia, que exigen la necesidad imperiosa de fórmulas que compensen la importante pérdida de ingresos tanto para el sistema universitario como para las comunidades. Es el quid de la cuestión que Castells resuelve tirando de Hacienda y de las cuentas detalladas que exige a las autonomías.
Hacienda puede pagar, ¿no? Hacienda puede pagar según qué niveles y según qué cosas. Entonces, el trato a lo que hemos llegado con las comunidades autónomas es, ustedes me dan un numerito y yo veo con Hacienda hasta dónde pueden llegar. Y seguimos hablando.
Porque de no hacerlo, advierten los rectores españoles con quienes se reúne el ministro esta tarde, el impacto sería devastador para la actividad universitaria.
Pensando también en los más pequeños, con el debate encima de la mesa sobre cuándo tendrán que volver a abrir sus puertas los centros educativos, ayuntamientos como por ejemplo el de Alcobendas han iniciado unos trabajos de limpieza y desinfección en todos sus colegios públicos para tener las aulas preparadas ante cualquier escenario, informa Patricia Cristóbal.
Mientras el Ministerio de Educación sigue estudiando cuál es el momento en que los escolares deben volver a sus aulas, el Ayuntamiento de Alcobendas ha querido ir un paso por delante y eliminar cualquier posible rastro de la COVID-19. Lo hacen porque no saben si finalmente habrá tramos educativos que tengan que volver a las clases antes del verano. Ante lo imprevisto de la situación, el ayuntamiento ha comenzado a desinfectar todos los centros educativos. Rafael Sánchez Acera es el alcalde de Alcobendas.
Nos hemos puesto manos a la obra para tener los colegios a disposición de la Consejería de Educación, por si entiende que hay que abrirlos en su momento y que la seguridad sanitaria pues quede solventada.
En esta tarea trabajan de manera intensiva una treintena de empleados de la empresa municipal Seromal, que comienzan las labores con una limpieza en profundidad con lejía y productos antisépticos y la concluyen con la desinfección final con una máquina que vaporiza una solución por todos los rincones de las aulas. Está previsto que los trabajos concluyan el próximo 22 de mayo.
El Centro de Investigación en Sanidad Animal de Cataluña ha detectado el primer gato infectado por coronavirus de España, el sexto en todo el mundo. El gato, que ya ha fallecido, vivía con una familia con diversas personas afectadas por la COVID-19 y padecía también una enfermedad cardíaca. Los expertos, en todo caso, recuerdan que no se ha demostrado que las mascotas puedan transmitir la enfermedad a las personas. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
El gato no presentaba síntomas evidentes de coronavirus e ingresó en un hospital veterinario porque tenía fiebre y dificultades para respirar. Se le tuvo que practicar la eutanasia humanitaria y fue derivado al Centro de Investigación de Sanidad Animal de Barcelona, donde se confirmó que padecía el virus de manera prácticamente accidental y su carga vírica, de hecho, era muy baja. El gato tenía patologías pulmonares previas y pertenecía a un núcleo de familia con personas infectadas. Según las investigaciones realizadas, es prácticamente imposible que los gatos puedan pasar el virus a los humanos y los animales son víctimas colaterales de la enfermedad. De la misma manera, las investigaciones apuntan que los perros tampoco pueden ser transmisores, pero todavía hay pocos estudios. Se trata del sexto caso detectado en el mundo de gato con el COVID-19.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Ha sido detenido un presunto yihadista muy radicalizado que podría haber estado preparando un ataque inminente en Barcelona. La Guardia Civil ha llevado a cabo el arresto en una operación dirigida por la Audiencia Nacional y con la colaboración de la policía marroquí, también del FBI, informa Lupe Ortiz.
El detenido es un ciudadano marroquí cuya radicalización se había activado de manera llamativa y preocupante durante el estado de alarma. Se saltaba el confinamiento presuntamente buscando objetivos para atentar, algo que podría haber ocurrido de manera inminente, según los investigadores. La Guardia Civil ha pasado toda la mañana en su domicilio en Barcelona recabando pruebas de su vinculación con el Estado Islámico, cuyos postulados seguía y de los que alardeaba en redes sociales, mostrando su odio a Occidente. Su proceso de radicalización en medio de la actual crisis sanitaria puede responder a los llamamientos que Daesh está haciendo a sus seguidores, a lobos solitarios, para que aprovechen la situación y cometan ataques en los lugares donde residen. La operación, llevada a cabo gracias a la cooperación internacional de Marruecos y Estados Unidos, la dirige la Audiencia Nacional. El detenido comparecerá en las próximas horas en el juzgado 4 de este tribunal.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El fútbol español está de vuelta. Casi dos meses después, los equipos de primera y segunda división comienzan los entrenamientos. Barcelona, Sevilla, Villarreal, Levante y Osasuna han sido los primeros en la mañana de hoy. Primera vez en tocar el césped, pero por separado. En todos los casos, las llegadas de los jugadores han sido escalonadas. Cada 15 minutos, vestidos con ropa de entrenamiento desde casa, no han podido utilizar los vestuarios y con trabajo en varios campos sin compartir balón ni material. El Leganés va a ser el primero de los madrileños en entrar en contacto con el verde. Será a partir de las 5:45 de esta tarde en Butarque. Y precisamente el entrenador pepinero Javier Aguirre ha desvelado el secreto mejor guardado. El mexicano, en una entrevista a Marca Claro, ha dicho que la liga comenzará el 20 de junio y acabará el 26 de julio. Serán 11 jornadas en 5 semanas.
Ya tenemos fecha de inicio de liga. 20 de junio arrancamos la liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará sábado, domingo, miércoles, jueves. Sábado, domingo, miércoles, son 11 fechas del 20 de junio al 26 de julio. Me lo acaban de informar ya la liga oficialmente. Por eso estoy muy contento porque ya tenemos ahora sí que calendarizar los entrenamientos.
Aunque habla de oficialidad, lo cierto es que la Liga de momento no ha hecho oficial estas fechas, pero es muy probable que arranquen en ese fin de semana, también pendientes de las retransmisiones televisivas. Mañana será el turno para el Atlético de Madrid, vuelta a los entrenamientos, el Getafe volverá el domingo y el Real Madrid va a ser el último, el próximo lunes. Lo que sí sabemos hoy, lo ha comunicado el conjunto blanco, es que todos los jugadores de la primera plantilla de fútbol han dado negativo en los test de coronavirus. Aunque no se conoce todavía los datos de forma oficial, según la emisora catalana RAC1, habría 5 positivos en el fútbol español, 3 jugadores de primera y 2 en segunda. El Getafe, por otra parte, ha anunciado hoy que los abonos de esta temporada serán válidos para la próxima campaña de forma gratuita, quedando excluidos los partidos de Copa del Rey y las competiciones europeas si las hubiera. Dado que no se sabe cuándo volverá a haber público en las gradas del Coliseum, el Getafe quiere compensar los daños ocasionados por la crisis sanitaria. El presidente Ángel Torres lo confirmaba en Radio Marca.
El año que viene en la Liga, los abonados de este año del Getafe entrarán gratis con el mismo carnet. Si estamos en la Copa del Rey, habrá que pagar algo. Y si vamos a Europa, que espero que sí, es decir, también se cobrará. Y ojalá sea cuanto antes, ojalá el 12 o el 15 de septiembre cuando empecemos con los campos llenos, pero que sepan que no van a pagar ni una peseta.
El Getafe es de los pocos clubes de primera división que no se ha sometido a un ERTE por esta crisis, por eso el presidente azulón no vería con buenos ojos que los que sí lo han hecho pudieran fichar libremente.
Bueno, yo creo que en España el que se haya ido al ERTE no podrá fichar. es que no puede, si no vende, como eso solo faltaba eso, que se haya ido al ERTE y que venga y le quite un futbolista Getafe de 20 millones, de 25. Es que ni loco. No tiene ningún sentido.
La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol acaba de aprobar que los clubes de primera y segunda división pueden convocar hasta 23 jugadores en la reanudación de la competición y se podrán realizar hasta 5 cambios y serán obligatorias 2 pausas para la hidratación de los jugadores. Y terminamos felicitando al seleccionador nacional. Luis Enrique cumple hoy 50 años, de los cuales 30 los ha vivido en la élite del fútbol español.
Diez disjockeys de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles y Pinto van a celebrar mañana sábado una nueva edición del Festival Electronic Sur. Se trata de un maratón virtual con música electrónica ininterrumpida entre el mediodía y las 11 de la noche. Este festival se puede seguir en Facebook y su intención es ir sumando más municipios a este intercambio cultural que hoy cuenta con Alter Mainz como artista invitado. Son las 3.